en Radio Salamanca, Hoy por Hoy.
¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludamos desde Radio Salamanca, Ser Béjar y radiosalamanca.com, y lo hacemos desde el Centro Europe Direct de la Universidad de Salamanca con motivo del Día de Europa. Ha llegado el momento de hacer de la Unión Europea una potencia política, democrática, industrial, cultural, ecológica y social, capaz de defender los intereses y los valores de los ciudadanos. Tenemos el deber colectivo de actuar y asumir esa responsabilidad. Es la reflexión extraída hoy del diario El País, titulado Manifiesto Reinventemos Europa, y que sigue la línea del texto elaborado por el colectivo denominado Cívico Europa y que apuesta por un nuevo renacimiento europeo, manifiesto al que nos sumamos en este 9 de mayo. Hoy hablaremos de los retos que tiene por delante la Unión Europea y de los problemas a los que se enfrenta y se ha enfrentado en los últimos meses, entre ellos las elecciones en Francia, que han supuesto al menos un freno a los nacionalismos y a los antieuropeos. Precisamente este programa queremos comenzarlo con las palabras de Roberto Bengler. Él es cónsul de Francia en Salamanca, al hilo de los resultados electorales en el país vecino.
Está claro que desde el domingo unas luces de esperanza han vuelto a encenderse. Yo le puedo decir que la noche del domingo recibí varios mensajes de amigos franceses, españoles e incluso alemanes, y todos decían lo mismo: ¡ay, qué respiro, qué alivio! ¡Uf, menos mal! Y creo que sí, que sí. Este resultado nos ha permitido, digamos, alejar un poco las amenazas que podía suponer la elección de Marine Le Pen. Esos radicalismos, yo creo que se están alejando. Los miedos que teníamos, pues, se pueden alejar. Es el día hoy de la Unión, el Día de Europa. Uh-huh. Yo creo que tenemos que pensar que hace 100 años el mundo, Europa, pasaba por unos trances bastante peores que hoy. Y sin embargo, pues se han dado unos pasos hacia adelante, y creo que volver atrás será imposible.
Es el mensaje de esperanza en el futuro de la Unión. Palabras que hoy encabezan este programa especial en el que vamos a hablar con el director del centro, que hoy abre sus puertas a los oyentes de Radio Salamanca. También tenemos cultura, como es habitual, y nuestro espacio de los martes saludables a partir de la 1:30 con Santiago Juanes. Les saluda desde el control Ramón Vicente, y quien les habla, Jesús Martín Inés. Lo primero, la información de servicio.
SEAuto, concesionario SEAT en Salamanca. Toda la gama SEAT, todos los servicios SEAT, muy cerca de usted, en el polígono de Los Villares.
Y se anuncian cambios que serán más evidentes a partir de mañana viernes, miércoles, con nubes y chubascos, aunque este martes ya vemos nubes de evolución y no se descarta, por cierto, alguna tormenta, eso sí, de manera aislada. Las máximas este martes en torno a los 24 grados. Y en cuanto a la situación del tráfico, calles con problemas este martes, por ejemplo, la calle Linares, donde los trabajos de reparación del pavimento dificultan la circulación. También hay problemas en las calles Calatañazor, Asadería y Pico Madaleta, y estrechamientos de la calzada en el Camino del Cementerio, Avenida de Alfonso IX de León, Glorietas de Castilla y León y Ciudad de Brujas, calles Villa Viciosa y La Unión y Paseo de Carmelitas. En el resto de carreteras de la provincia, circulación normal a esta hora de la mañana. Vamos con las noticias que nos deja este martes 9 de mayo. Y lo primero Primero, página de sucesos, con un hombre de 19 años detenido por presuntamente abusar de una joven a la que agarró por detrás y empezó a manosear a su paso por el puente Enrique Esteban aquí en Salamanca. Según la declaración de la víctima, el hombre huyó del lugar cuando varios testigos acudieron a su auxilio. Después fue detenido por agentes de la Policía Nacional. Otra detención, en este caso de otro joven, en 21 años, como presunto autor de un delito de lesiones causadas a un cliente de un bar en la calle El Greco, con el que se enfadó por decirle hola al entrar y al que le rompió un botellín de cerveza en la cabeza. En otro orden de asuntos, información para los vecinos de Santa Marta, ya que su ayuntamiento pondrá en marcha una campaña de concienciación para que los ciudadanos conozcan cuáles son las consecuencias de tirar a la red de aguas todo tipo de objetos y residuos, una medida que se adopta tras el vertido al río Tormes desde el aliviadero de la Plaza del Ángel, vertido denunciado por Podemos Santa Marta. De la provincia también destacamos la denuncia realizada por el colectivo Ciudadanos del Reino de León sobre el estado en el que se encuentra la carretera que une Robleda y El Saúgo. Piden a la Diputación que tome cartas en el asunto. Entre las citas del día, en apenas media hora, el economista Daniel Lacalle y el exministro Jordi Sevilla se reúnen con empresarios salmantinos para analizar las claves que permitan un mayor crecimiento de la economía en la región. Será a la una en el Casino de Salamanca. Y sobre visitas socialistas, el próximo domingo a las 12 del mediodía en la sede del PSOE, acto público de Eduardo Madina, miembro de la candidatura de Susana Díaz. De vuelta al martes, esta mañana el presidente de la Diputación ha presentado los resultados de la primera estrategia de empleo e impulso socioeconómico de la provincia. Además, hemos conocido el informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, elaborado por Amnistía Internacional. En un momento denuncian de retroceso de los derechos humanos. Y también hemos conocido los detalles de la fiesta de la banderita de Cruz Roja, que va a tener lugar los próximos días 12 y 13 de mayo. Y ahora llega a Radio Salamanca, a Hoy por Hoy Salamanca, la actualidad deportiva. Actualidad deportiva que, como siempre, llega de la mano de Ricardo Montilla. Muy buenos días, Ricardo. Ricardo Montilla no está ahora mismo.
Estamos.
Ahí está Ricardo Montilla. Estamos. Muy buenos días.
Cuéntanos. Te contamos rápidamente, os contamos que la actualidad deportiva pasa por, sin duda, esa cuenta atrás ya para algunos equipos. Unos en competición, Jesús, y otros, es verdad, que intentando hacer los deberes de la canalización de nuevos fichajes de cara a la próxima temporada. Unionistas, enmarcado ya en la última jornada, será contra la Segoviana, contra el líder, y además pensando en el playoff y el sorteo del próximo lunes. Estamos también pendientes de Avenida, que ha cortado a una de las jugadoras que tenía todavía 2 años más de contrato, Ángela Salvadores, y también del Guijuelo, a falta de esa jornada y qué va a pasar en esas tripas del conjunto chacinero. Hablaremos en tiempo de opinión de Futormes, también del Diablo Viste Prada. Programa completito en una actualidad deportiva que empieza a notar ya esa sensación, aunque los cielos se encapoten, de preverano.
A las 3 y 5, como siempre, todo el deporte en la sintonía de Radio Salamanca, a partir del 1026 de Onda Media, y a la y media, a las 3 y media de la tarde, también en frecuencia modulada. Gracias, Ricardo. Nosotros hacemos una pequeña pausa ahora y en unos minutos hablamos con el director del Centro. Y 34 minutos del mediodía. Seguimos desde el Centro Europe Direct de la Universidad de Salamanca con motivo de este Día de Europa. Y vamos a hablar ahora con una de las personas que mejor conoce el funcionamiento de la Unión Europea y el significado también de la Unión Europea de Salamanca. Y él es Luis Norberto González. Él es el director de este centro que hoy nos abre las puertas a nosotros y a todos ustedes a través de los micrófonos de Radio Salamanca. Luis Norberto, lo primero, gracias por abrirnos de nuevo las puertas de este centro.
Buenos días y gracias a vosotros, porque sí, siempre es un placer teneros aquí y además que nos ayudéis en esta labor de difusión, es fundamental.
Un centro muy importante y que cumple una función esencial para la Unión Europea y para todos aquellos salmantinos y no salmantinos que quieren saber algo más en torno al funcionamiento, a la legislación de la Unión Europea también.
Así es, nuestro centro forma parte de la red de información de la Comisión Europea, repartida por todos los Estados miembros de la Unión. Y efectivamente, aunque estemos ubicados dentro de la universidad, porque aquí ya existía desde hace casi 30 años un centro de documentación europea, ahora asumimos también esa misión como Centro Europe Direct de facilitar el acceso a cualquier ciudadano que tenga interés por la información europea, facilitar el acceso a esa información, dar respuesta a sus consultas y también en la medida en que podemos pues tratar de incentivar un poco el debate, la reflexión sobre qué significa Europa en estos momentos para todos nosotros.
Enseguida vamos con eso, con qué significa Europa, pero por ejemplo ahora mismo un oyente quiere conocer algún tipo de subvención que entrega la Unión Europea o presentarse algunas oposiciones relacionadas con el Parlamento Europeo. Aquí puede encontrar esa información,
por supuesto,
¿verdad?
Por supuesto, esa es entre otras, esa es nuestra misión. Puede pasar por aquí, estamos en el campus Unamuno, dentro de la Biblioteca Francisco de Vitoria, pero también sin necesidad de venir por aquí, puede llamar por teléfono, consultar, realizar las consultas por correo electrónico y por supuesto también a través de Facebook, Twitter, etcétera. Estamos en las redes sociales, como es lógico y obligado en estos tiempos.
Es un momento de celebración, 60 años del Tratado de Roma, 25 del programa Erasmus, dos días desde la victoria de Emmanuel Macron, que también es un momento para felicitarnos por el sentimiento europeo que esto supone, pero más allá de las felicitaciones, es momento de reflexión sobre los graves problemas a los que se está enfrentando la Unión Europea en los últimos años. Hablo del Brexit, hablo de la crisis de refugiados. Son muchos temas sobre la mesa.
Sin duda alguna. Es decir, es cierto que el resultado de las elecciones en Francia el domingo pues nos ha aliviado a todos, porque desde luego yo creo que no solo para Europa, en general, también para los franceses, por supuesto, yo creo que habría sido un pequeño desastre o un gran desastre, no lo sé, el que Marine Le Pen se situase al frente o asumiese la presidencia francesa. Por lo tanto, respiramos con alivio de que hay una persona o va a haber una persona al frente de Francia que comulga con los ideales europeos y que no le duelen prendas en defender algo que hoy pues parece que no está de moda, que es precisamente pues esos ideales, esos principios sobre los que se basa la integración europea. Pero evidentemente eso no puede hacernos perder de vista el hecho de que vivimos un momento de preocupación, de incertidumbre, porque nunca antes, probablemente en sus ya más de seis décadas de historia, la integración europea había estado tan cuestionada, ¿no?
¿Y qué significa ahora mismo para el director del Centro Europe Direct que se haya iniciado el Brexit, que estén ahora en negociaciones para ver cómo es esa salida de Gran Bretaña de la Unión Europea? ¿Qué significa eso?
Bueno, pues significa que vivimos, yo creo que con carácter general, un momento de incertidumbre, no solo en Europa, sino yo diría que en Occidente en general, porque están cambiando muchas cosas. Es decir, no es solo lo que ha ocurrido aquí, pensemos simplemente en el resultado también de las elecciones en Estados Unidos. Es decir, los ciudadanos occidentales, si podemos llamarlo así, nos vemos confrontados a una situación que nos genera inquietudes, temores y, bueno, es hasta cierto punto lógico el que los ciudadanos reaccionen de formas conforme a las cuales no se comportaban con anterioridad y que a veces se dejen seducir por argumentaciones sencillas, por respuestas que parecen tajantes a los problemas que nos afectan, pero que en el fondo pues suelen esconder tergiversaciones y ocultar la realidad. Yo creo que eso es un poco también lo que ocurre con Europa, ¿no? Es decir, después de varias décadas de integración europea, en un momento en el que ya está muy consolidado el proceso, esta situación que estamos viviendo pues lleva a determinados movimientos, sobre todo, a utilizar a la Unión Europea como una especie de chivo expiatorio, ¿no? Achacándole pues todos los males, los problemas que nos afectan, cuando en el fondo no es así. Yo no niego, evidentemente, que en la Unión haya cosas que funcionen mal o que se hayan hecho mal. Y de hecho, pues bueno, en la crisis financiera que hemos vivido, pues se ha puesto de manifiesto que el diseño del euro, si bien la idea y sus potencialidades son enormes y espectaculares, pero que en el diseño del euro, de la zona euro, pues a lo mejor pesaron más las motivaciones políticas que el rigor en el diseño económico, y eso después lo hemos sufrido. Pero todo eso no puede hacernos perder de vista pues lo que ha significado la integración europea durante todas estas décadas y que ha permitido no solo garantizar la convivencia en paz en Europa, sino también el progreso económico y el bienestar de nuestras sociedades.
Quizá con esas reflexiones con lo que debemos partir, para sentar unas bases a partir de ahora de hacia dónde debe ir la Unión Europea. Hemos conseguido muchas cosas, es verdad que ha habido errores, que ha habido problemas, pero ¿hacia dónde debe caminar la Unión Europea en estos momentos?
Bueno, pues en estos momentos yo creo que debemos intentar hacer hincapié en demostrar cómo la Unión Europea puede aportar valor añadido para resolver los problemas que más nos preocupan a los ciudadanos. Es decir, quizá dejarnos de grandes iniciativas simbólicas, etcétera, y centrarnos en lo esencial. Es decir, no olvidemos que la Unión Europea es una creación de nuestros estados de los que somos ciudadanos, y esa creación se concibe con la intención de dar respuesta, de resolver mejor problemas que nos afectan a todos. Es decir, la Unión Europea, a veces lo perdemos de vista, es una forma muy avanzada de organización de la convivencia entre ciudadanos, estados diferentes. Y por lo tanto, ahora debemos intentar hacer hincapié en aquello que nos resulta más cercano, en aquello en lo que realmente la Unión pueda aportar valor añadido. Es decir, pues si ahora nos enfrentamos a una situación en la que tenemos temores por motivo de la seguridad, etcétera, pues la Unión Europea quizá deba centrarse en esos aspectos. Si es necesario, después de la crisis, demostrar que la Unión Europea es capaz también de incentivar la mejora de aspectos sociales, etcétera, pues centrar ahí los esfuerzos. Lo que ocurre es que muchas veces esto es complicado porque los gobiernos de los Estados miembros, que al final, junto con el Parlamento Europeo, son los que deciden, pues no terminan de ponerse de acuerdo, y los gobiernos pues tienden, lógicamente, a intentar preservarse para ellos aquellos ámbitos en los que pueden presentar balances positivos, y a veces echarle la culpa a la Unión de las cosas que no funcionan.
De las cosas que no funcionan, pero ha habido cosas que han funcionado muy bien, y un ejemplo es el programa Erasmus, lo veíamos 25 años, y que ha servido, desde mi punto de vista, para unir más a los jóvenes europeos, que es el pilar fundamental en el que se debe asentar el futuro de la Unión Europea. Lo veíamos en el vídeo a usted diciendo que quizás sea uno de los mejores inventos que ha tenido la Unión Europea.
Pues yo creo que sí, y además con un coste bastante modesto, porque en el fondo, bueno, no sé, no recuerdo las cifras de memoria, pero el coste del programa Erasmus con cargo al presupuesto de la Unión Europea es muy limitado, y ha conseguido que cientos de miles de jóvenes en su etapa universitaria hayan podido disfrutar de una experiencia, de una estancia de como mínimo un cuatrimestre académico, para muchos un curso académico completo en otra universidad, en otro Estado miembro, con todo lo que eso significa desde el punto de vista académico, desde luego, pero también desde el punto de vista personal, de la experiencia personal, que sin duda marca en cierto modo la vida de cualquiera que ha pasado por esa experiencia, y que además, no lo olvidemos, en estos tiempos que corren está demostrado, y los estudios empíricos así lo demuestran, que mejora enormemente la empleabilidad de aquellos que han pasado por una experiencia Erasmus, porque demuestra que son capaces de adaptarse a edades, digamos, tempranas. Cuando tienes 20 años, 21 años, eres capaz de adaptarte a una nueva situación, a un nuevo entorno, y sacar adelante pues lo que en ese momento te ocupa, que son tus estudios universitarios.
Cuéntenos, por aquí pasan muchos estudiantes Erasmus, ¿qué reflexión hacen sobre el futuro de la Unión Europea ellos?
Bueno, yo creo que en general los jóvenes que participan en el programa Erasmus, como perciben en primera persona digamos las bondades, lo bueno de la integración europea, el moverse sin problemas y sin fronteras, el ser acogidos en una institución académica prácticamente del mismo modo a como lo serían en su universidad de origen, de poder disfrutar de una pequeña beca, es verdad que no es una cuantía enorme, pero que les apoya para esa movilidad, pues en general su visión es optimista, porque están viviendo lo mejor de la integración europea. Claro, también es cierto que a lo mejor pues hay otros colectivos que, como consecuencia de reestructuraciones económicas, sectores que a lo mejor no son viables, pues perciben que la Unión lo que genera pues son más problemas o dificultades. Pero con los jóvenes Erasmus, la verdad es que en general es muy difícil encontrarte con un estudiante Erasmus que no, digamos, comulgue con los ideales de la Unión Europea, o que no muestre cierto entusiasmo por lo que significa Europa.
Bueno, como todos los años, ustedes han preparado un amplio programa de actividades. Seguiremos desgranando algunos detalles, sobre todo porque hay muchas propuestas que van a venir en los próximos días y a las que se pueden unir, y desde aquí invitamos, además, a que se unan. Por ejemplo, ayer ya pudimos ver la iluminación de la fachada de la Universidad de Salamanca con los colores de la bandera de la Unión Europea, un acto que se repite esta tarde en torno a las 8:30, creo.
Sí, un poquito más tarde, cuando anochezca.
Cuando anochezca, pero esta mañana también hemos disfrutado de un desayuno europeo, este año dedicado a Italia, además, con motivo de ese 60 aniversario.
Efectivamente, ¿verdad? Sí. Bueno, todos los años, desde que tenemos esta dimensión de Centro Europe Direct, pues lógicamente tratamos de organizar actividades que, bueno, intentamos puedan atraer a la ciudadanía en general y llamar la atención sobre la celebración del Día de Europa. Hoy es nuestra, la llamamos jornada de puertas abiertas, obviamente estamos a disposición del público todos los días, pero durante esta mañana, por ejemplo, estáis vosotros aquí emitiendo este programa, hemos tenido, como dices, ese desayuno europeo que han servido los estudiantes de hostelería de la Casa Escuela Santiago I, un desayuno magnífico a base sobre todo de productos europeos, de productos italianos, para subrayar el hecho de que efectivamente hace 60 años los tratados que pusieron en marcha el proceso, lo que hoy es la Unión Europea, se firmaron en Roma. Anoche procedimos a la iluminación de la fachada histórica del edificio histórico de la universidad. En este año hay que mencionar que, al coincidir también con el inicio de los actos del octavo centenario de la universidad, pues hemos organizado, como este, por ejemplo, algún acto un poquito más solemne con el apoyo del vicerrectorado para el octavo centenario. Esa iluminación, que yo creo que fue muy bonita, fue un acto sencillo pero entrañable y muy simbólico, se repetirá la iluminación también esta noche, y después a las 8:30 esta noche también, o esta tarde, tendremos un concierto en conmemoración del Día de Europa, algo que nunca antes habíamos hecho y que esperamos que pueda ser un éxito, al menos a tenor por la demanda que hemos tenido de las invitaciones.
De las entradas, lo va a ser.
Y después, efectivamente, pues hay toda una serie de actividades, algunas ya consolidadas. Por ejemplo, a partir del próximo lunes se inicia nuestro ciclo en colaboración con los Cines Van Dyck de cine europeo en versión original, que ya va por la cuarta edición, y que durante 2 semanas, y con un sistema de bonos, podrá permitir a aquellos que lo deseen ver algunas de las mejores películas europeas del último año en versión original a un precio muy asequible, ya digo, durante las 2 próximas semanas, a partir del próximo lunes.
Bueno, son algunas de las actividades que tenemos, y precisamente tenemos también a una profesora de la escuela, de la Casa Escuela Santiago I, para explicarnos en qué ha consistido ese desayuno italiano. Bienvenida, ¿cuál es su nombre?
Puerto Rojas.
Puerto, cuéntenos, ¿por qué este desayuno?
Buenos días. Ante todo, dar las gracias al Centro de Información de Europa Direct. Hemos aceptado la invitación enorme de venir a colaborar en los desayunos europeos desde la FP, la formación profesional, y en concreto desde el programa de hostelería. Nos dijeron este año que la temática era Italia. Nosotros, además, contamos con 3 jóvenes que están realizando el programa de Erasmus Plus en la Casa Escuela Santiago I, con lo cual nos venía el tema al dedillo y como anillo al dedo. Ellos 3 también han colaborado con nosotros y con los alumnos de la casa en la elaboración de alguna de las cosas que habéis degustado aquí esta mañana.
¿En qué consiste un desayuno italiano? ¿Qué tiene de particular? A ver.
Lo que tiene de particular un desayuno italiano es que todo el material es italiano, es decir, hay cosas como la mozzarella típica de Italia y, bueno, pues una serie de el orégano, la rúcula, es decir, bueno, pues hacer algo diferente, que no sea ni portugués ni Europa, no, darle un toque.
Vosotros desde la Casa Escuela Santiago I también tenéis una vinculación muy importante con la Unión Europea, no es la única actividad que desarrolléis relacionada con Europa, ¿verdad?
No, como ya te decía antes, aparte del proyecto de Erasmus Plus, y tenemos una escuela viajera que está dentro de los diferentes proyectos que abarca la Escuela de Santiago I. En esa escuela viajera lo que se pretende es, como todos los demás, dar a los jóvenes una serie de oportunidades de aprendizaje, un contexto familiar, un contexto educativo, y desde la escuela viajera, en la cual todos los años conocemos durante 10 días, 15 días, 80 personas, 2 autobuses litera, viajan por diferentes países de Europa, con la idea de que ellos conozcan otra realidad, otra alternativa, crear vínculos y oportunidades de cara a su emancipación, a su autonomía, es decir, conocer un poco lo que hay más allá, el aprendizaje de idiomas, conocer diferentes herramientas que les haga verdaderamente seguir adelante, querer estudiar, querer hacer formación profesional, un grado medio, estudiar idiomas. crear un vínculo más allá, hacer un proyecto un poco más a corto y a largo plazo.
Y reforzar también ese sentimiento europeísta, ¿verdad?, de los propios alumnos.
Sí, además en la Casa Escuela, tenemos diferentes nacionalidades, sería súper complicado hablar de todas. Entonces yo creo que el tema de la tolerancia y el tema de la confraternidad con otros países, yo creo que es latente, porque vivimos así 24 horas al día con chicos de todos los países de Europa.
Bueno, pues era una de esas actividades organizadas con motivo de este Día de Europa, ese desayuno europeo de la Casa Escuela Santiago I, pero también, por ejemplo, dentro de unos días, la segunda marcha peregrina jacobea Europe Direct, de nuevo, segunda marcha ya.
Sí, esta también fue una iniciativa que se puso en marcha por primera vez el año pasado, y que repetimos este año porque fue muy bien acogida, y consiste simplemente pues también en intentando subrayar esa dimensión cultural de aquello que nos une en Europa, pues ofrecer la posibilidad de realizar una pequeña marcha. En realidad es un paseo de 3 kilómetros y medio por el tramo de la ruta de la Plata, que atraviesa por en el entorno de Salamanca. Con un guía que irá explicando el sentido que tuvo en su momento, y por ello pues bueno, invitamos a todas las personas que el próximo viernes por la mañana quieran acompañarnos y que tengan la posibilidad de hacerlo, obviamente, a que nos acompañen, porque bueno, será una buena experiencia, a ver si tenemos suerte y el tiempo acompaña.
Para nosotros ha sido un placer que nos haya abierto las puertas, le damos muchísimas gracias por ello, y queríamos terminar con una reflexión sobre Europa por parte de usted. ¿Qué mensaje le gustaría dejar en los oyentes hoy?
Bueno, yo, utilizando una especie de refrán muy conocido, yo les diría a todos los oyentes que los árboles no nos impidan ver el bosque, es decir, que los problemas puntuales, algunos graves, no hay que negarlos, a los que nos vemos confrontados y que achacamos a Europa, no nos impidan contemplar con un poquito de perspectiva histórica, que es precisamente lo que podemos hacer ahora, celebrando los 60 años de los tratados de Roma, lo que Europa, la integración europea, ha supuesto para todo el continente y en concreto para nosotros los españoles durante ya los más de 30 años que llevamos formando parte del proyecto. Es decir, piensen ustedes en lo que significaría volver a la existencia de fronteras, que nuestras empresas, nuestros operadores económicos, los ciudadanos en general, tuviésemos obstáculos para poder ejercer nuestras actividades. En fin, toda una serie de cuestiones que nos retrotraerían a bastantes décadas hacia atrás.
Muchísimas gracias, Luis Norberto González, director del Centro Europe Direct de la Universidad de Salamanca.
Muchas gracias a vosotros por acompañarnos un año más.
Puerto Rojas, gracias por estar con nosotros y un abrazo para todos los que formáis parte de la Casa Escuela Santiago I.
Muchas gracias a vosotros.
Nosotros ahora vamos a escuchar un poquito de música que nos trae, como siempre, el responsable de las emisoras musicales de Radio Salamanca, y hoy con motivo especial por este Día de Europa.
Buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos qué está sonando y por qué esta elección que nos has hecho.
Bueno, podríamos haber elegido la Oda de la Alegría, ¿no?, compuesta por Beethoven en 1823, que en el año 72 el Consejo Europeo la convirtió en su himno y en el 85 la hizo oficial. Pero bueno, hemos elegido esta canción que se llama Europa de Santana, una canción que aparecía en un disco que se llamaba Amigos, aunque al principio no aparecía porque fue inspirada en una amiga de Carlos Santana, que tenía mucho estrés, que estaba muy preocupada por la vida, y al final decidió componerle esta canción, pero no la ha metido en ningún disco hasta que uno de los teclistas en unos ensayos, Tom Custer, decidió meterla, y así apareció en el disco Amigos en 1976 de Carlos Santana. Esta es una de las grandes canciones, hubiera sido una pena perdérnosla, ¿no?
Pues así, con Carlos Santana llegamos a las noticias nacionales e internacionales en la cadena SER, y a la vuelta de las noticias, en la segunda hora de este Hoy por Hoy Salamanca, Salamanca, además de nuestro espacio de los martes saludables, vamos a conocer más detalles de estos actos organizados con motivo del Día de Europa, aquí en Hoy por Hoy Salamanca.
Cadena SER. Servicios informativos.
Es la una mediodía en Canarias. Si se celebraran hoy elecciones, el Partido Popular volvería a ser el más votado, aunque perdiendo apoyo por delante del PSOE, que recupera la segunda posición superando a Podemos. Es la conclusión del barómetro del CIS de abril con intención de voto que acaba de publicarse, unas encuestas que se realizaron a principios de ese mes antes de que se conocieran los detalles de la operación Lezo. Amplía Sonia Sánchez.
Sí, como dices, la encuesta se realizó en los primeros días de abril, cuando todavía no había sido detenido Ignacio González, pero coincidiendo con la dimisión del presidente de Murcia. En ese contexto, el PP baja un punto y medio, aunque volvería a ganar las elecciones si se celebrasen hoy. El PSOE desplaza a Unidos Podemos de la segunda posición, los socialistas suben hasta el 19,9% de los votos y los morados, sumando a todas sus confluencias, bajan dos puntos hasta el 19,7%. Ciudadanos sigue en cuarto lugar, pero crece dos puntos y medio y llega a un 14,9% de los votos. Los líderes mejor valorados son Joan Baldoví de Compromís, seguido de Xavi Domènech de En Comú Podem y Alberto Garzón de Izquierda Unida.
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el que se opone a la puesta en libertad de Ignacio González. El expresidente madrileño había solicitado esa medida alegando que no existe riesgo de fuga. El exfiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Racha, acaba de referirse precisamente a nuestra emisora en Palma a las informaciones que revela hoy la SER sobre el caso Lezo. Les venimos contando que el actual fiscal jefe anticorrupción mintió cuando aseguró que no quiso apartar a los fiscales que llevan esa operación, ya que un decreto firmado por él mismo demuestra que no lo relevó por falta de tiempo. Pedro Rack lamenta que este asunto ponga en jaque el trabajo de los fiscales anticorrupción y también ha hablado el popular Rafa Hernando, que dice que él no puede saber si Moix miente o no. Escuchamos a Hernando y a Rack.
Ya ha determinado usted que ha mentido. Bueno, pues no lo sé. Yo, mire, no conozco los detalles del asunto. Lo que es importante es que se deje trabajar a los fiscales con normalidad.
Produce cierta tristeza los años de tanto de un trabajo ingente por parte de todos los fiscales anticorrupción. Se pueda poner en entredicho todo este trabajo ingente que se ha hecho durante estos años.
El líder de En Comú Podem es partidario de esperar antes de que Podemos presente su anunciada moción de censura contra Mariano Rajoy. Considera a Xavier Domènech que al menos deberían aguardar a que el Partido Socialista tenga nuevo secretario o secretaria general.
Es cierto que hay actores políticos que en estos momentos no están trabajando para el tema de la moción de censura. Creemos que tiene que ver más con que están dirimiendo sus propios conflictos internos, pero para nosotros eso no es excusa. Entiendo que la mejor forma de presentar esa moción de censura es cuando también se haya esclarecido esa situación en los partidos que podrían apoyar esa moción.
La ONG Caminando Fronteras ha presentado un informe sobre los inmigrantes muertos en las costas españolas, denuncia la falta de coordinación entre España y Marruecos y también que la mayoría de víctimas son mujeres y niños. Nicolás Castellano.
388 muertos en 16 meses desde septiembre de 2015 a diciembre de 2016. La gran mayoría, 122, eran niños y adolescentes y 31 mujeres que se ahogaron en las distintas rutas de acceso marítimo a España, entre las que destaca la de Canarias con el mayor porcentaje de mortalidad, con un 21%. Muertos con nombre y apellidos cuya desaparición han denunciado sus familiares o sus compañeros de travesía en el informe Tras la Frontera del colectivo Caminando Fronteras, que denuncia que en el estrecho también se produce descoordinación entre España y Marruecos en operativos de salvamento, lo que habría costado muchas vidas, según denuncian estos activistas.
Información del deporte, Sonia Luz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Entre hoy y mañana vamos a conocer a los finalistas de la Champions. Esta noche el primero, Juventus y Mónaco, se enfrentan en Turín con 2-0 a favor del equipo italiano. Comienza a las 9:45, en directo en una edición especial de Play Fútbol. Mañana el segundo, que va a ser español, Atlético-Real Madrid, 3-0 de ventaja para el equipo blanco, que ya ha realizado su último entrenamiento. En unos instantes comparecen en rueda de prensa Sergio Ramos y Zidane. El Atlético, por su parte, entrena a las 7:45, antes rueda de prensa de Simeone. Y en ciclismo, el actual campeón del Tour, Chris Froome, ha salido ileso después de ser atropellado por un coche mientras entrenaba en Francia. El conductor se ha dado a la fuga. Además, ya está en marcha la la cuarta etapa del Giro, 181 kilómetros y final en alto en el volcán Etna de primera categoría.
1:04 antes de terminar.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con Mapfre, la experiencia es otra. Y ahora, además, hasta un 45% de descuento en tu nuevo seguro de hogar Mapfre. Llama ya al 900-210-111. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Pues es todo. Sigue la información en nuestra página web en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14, con José Antonio Marcos.
Cadena Ser. Servicios informativos. Radio Salamanca. Cadena Ser.
Volveremos al Centro de Documentación Europea dentro de unos minutos, igual que tendremos hoy, como todos los martes, nuestro tiempo saludable en Radio Salamanca Ser Béjar y radiosalamanca.com. En esta mañana de cielos en los que se alternan algunas nubes altas y, en fin, algunos claros. Parece que a última hora de la tarde la nubosidad alta se convertirá en nubosidad densa y mañana tendremos el inicio de un ciclo marcado por las lluvias, pero no temperaturas demasiado bajas. En fin, nuestra cita ahora es, como todos los días a esta hora, en Casa Paca, en la Plaza del Peso, a la entrada de la calle de San Justo. Allí nos está esperando Germán Hernández. Germán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. En este día, Germán, que es un día, yo creo que de terraza, hoy podemos disfrutar de la terraza. Yo he estado esta mañana dando un paseo por la Plaza Mayor y, chicos, en fin, es una mañana muy agradable, ¿eh?
Pues sí, llevamos varios días de terraza. El Día de la Madre fue un día de terraza extraordinario. El fin de semana, ayer a mediodía y por la noche tuvimos la terraza prácticamente llena. Y date cuenta que es una terraza pues muy agradable para sentarte a comer o a cenar, porque pues bueno, pues tenemos un microclima ahí que nos asegura de que aunque la cosa esté fresca, y nos vamos a resguardar un poco.
Oye, todos los días son días de pescado en Casa Paca con ese escaparate acuario, pero los martes es uno de esos días que reluce más que el sol, porque entra de todo, ¿no?
Pues sí, los martes, entre martes, miércoles, luego el viernes otra vez, reforzamos todo lo que es el pescado de Casa Paca para que nuestros clientes puedan degustar esas exquisiteces. Pues mira, Santiago, hoy han venido
atención.
Una gamba extraordinaria que la he recibido yo, ostras muy buenas, besugo grande, rodaballos, lenguados, meros, buenas merluzas, bogavante para ese bogavante que tenemos nacional, para ese arroz mítico que ya lleva, no sé cuánto tiempo lleva ya, y que sigue saliendo. Ayer unos mexicanos estuvimos en una mesa y los 8 comieron ese menú y se fueron encantados, Santiago.
Es que es un menú fantástico,
encantados, ¿eh? De nuestro arroz con bogavante y marisco, y nuestra gambas a la plancha de entrada y nuestra chuleta de ternera.
Sí, y un ese menú de
muy
mar,
fácil de elegir,
mar y tierra. De mar y tierra.
Sí, el de mar y tierra, muy fácil de elegir. Te evitas de problemas de tener que andar mirando la carta. Si te gustan los ingredientes, pues es delicioso.
Oye, delicioso es, lo has mencionado, el besugo al horno que hacéis ahí en Casa Paca, eso es de chuparse los dedos, ¿eh? Y además pues, ¿qué besugos? En fin, ¿qué bichos
pues sí,
más
besugos
grandes?
Besugos para dos o tres personas, dependiendo del peso. Los hacemos o bien a la espalda o bien al horno. Y bueno, pues es un plato que lleva ya mucho tiempo con nosotros. El besugo es un pescado noble y espectacular. De hecho, tú date cuenta que es el que más precio alcanza en las Navidades. Sí. Eso da una seña de cómo puede ser ese tipo de pescado. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, pues muy bien. Hecho al horno, hecho a la espalda, y regadito con un buen vino blanco o un buen champán, eso es una maravilla.
Me ha gustado mucho lo de el besugo es un pescado noble, y lo es de verdad. Y además en Casa Paca tenemos la oportunidad de comerlo, en fin, no solamente en Navidades, sino también fuera de Navidades, donde los precios de este pescado son absolutamente prohibitivos. Oye, en la barra lo tienes ya todo desplegado, listo para el aperitivo, no falta nada.
Todo, Santiago, todo. Acabo de ver subir dos bandejas de pulpo, que del pulpo nunca hablamos, y bueno, un pulpo estrella en la barra de Casa Paca, una tapita
bueno,
de pulpo
eso, y en
la gallega.
Y en la zona de tapas, en la zona del tapeo, el pulpo es santo y saña, cuidado.
Fíjate, Santiago, ese pulpo de pedrero con esas patatas herradero y alioli, es una tapa espectacular para pedir en la zona de tapas. Hoy sí, la publicamos en el Facebook, hoy le toca esa tapa.
Al pulpo, la tapa de pulpo.
Ah, pues eso. Y la tapa de pulpo de pedrero con patata serradero y alioli.
Eso está de chuparse los dedos. Oye, pero no podemos olvidar otras exquisiteces, más de andar por casa, pero maravillosas. Ahora que está de moda todo lo de la tortilla de patata, ¿dónde nació la tortilla de patata? Yo no sé dónde nació la tortilla de patata, pero sí dónde pueden ustedes disfrutar de ella por la mañana, a media mañana, con un café con leche, que es en Casa Paca.
Pues sí, yo se lo recordaba el otro día a mi madre cuando la felicitaba. Hablábamos el día de la madre de mi madre y yo por la tarde de esos platos míticos que me ha hecho siempre, entre ellos la tortilla de patata, y esas manitas de cabrito con tomate, que eso era una delicia, o esas patatas con bacalao que mi madre las morraba. Pues ya es una persona mayor y ya no tiene la misma noción que tenía antes, pero sí, la verdad que lo bordaba.
Oye, pues a media mañana un pincho de tortilla y luego un poquito más tarde esa jeta en pan que hacéis ahí en Casa Paca, eso ya es una maravilla, con café, con leche y con lo que uno quiera, con lo que uno le apetezca. Germán, hasta mañana. Un abrazo muy fuerte.
Adiós, Santiago, un abrazo.
Hoy martes recordamos que además en Casa Paca es un día de menestra, que es uno de los platos de referencia, uno de los platos más señalados dentro del calendario semanal de Casa Paca. Mañana, miércoles, es miércoles de cocido. Atención a la liturgia del cocido de los miércoles en Casa Paca, que eso es una verdadera maravilla. Así que hemos comenzado la semana con muy buen pie en Casa Paca, en la Plaza del Peso, a la entrada de la calle de San Justo.
En Radio Salamanca, Hoy por Hoy, con Jesús Martín Inés.
Son la 1:12 del mediodía. Continuamos en el Centro Eurodirect de la Universidad de Salamanca, celebrando, conmemorando este Día de Europa y especialmente este 60 aniversario del Tratado de Roma. Y precisamente vamos a seguir hablando de Italia, porque hoy uno de los protagonistas de esta jornada nos lleva hasta el país italiano, junto a Marta Rodríguez Coca, que son los bailarines Luca Vetere y Marta Rodríguez Coca, que esta noche a las 8:30 van a ofrecer su baile dentro del concierto del Día de Europa junto al cuarteto Verdión. La cita es a las 8:30 en el Auditorio Fonseca, aunque las entradas ya están agotadas, lamentablemente. Dentro de la próxima edición, pues va a haber que hacer varias ediciones del concierto, porque viendo el éxito que ha tenido, sin duda es un acierto. Luca, Marta, bienvenidos a Radio Salamanca. Es un placer teneros con nosotros.
Gracias, Jesús.
Buenos días, Jesús.
Bueno, gracias. Luca y Marta, en primer lugar vamos a hablar de este concierto. ¿Cómo va a ser la actuación dentro? ¿Cómo os vais a compaginar con Cuarteto Verdión? Esa es la pregunta principal.
Pues vamos a bailar durante la pieza que está en el centro, dos piezas de Bach, que es con violín y con cello, con Sheila y con Ana, y bueno, pues estamos encantados, hemos estado ya desde los ensayos felices con las chicas, luego hemos conocido el cuarteto completo y estamos pues contentos y esperando que haya más oportunidades así, porque creo que va a quedar algo sí, bonito.
¿Cómo va a ser? ¿Qué tipo de danza vamos a ver? Porque claro, uno se va a música clásica, pero sin embargo la danza no va a ser clásica.
No, es contemporáneo. Okay. Sí, un contemporáneo, bueno, contemporáneo bastante lírico, suave, muy delicado. No es un contemporáneo quizá muy, muy fuerte. Pero sí, es contemporáneo.
Bueno, estamos hablando con dos bailarines de renombre que casualmente, y esto es la pregunta por qué han venido a Salamanca, ellos han trabajado con Víctor Ullate, con la Scala de Milán, con la Royal Swedish Ballet, y sin embargo llega un momento en el que paras, Luca, y dices, quiero asentarme y quiero hacerlo en una ciudad como Salamanca. ¿Qué te trajo a Salamanca?
Pues Salamanca es una ciudad preciosa, ¿no? Es muy fácil decir quiero vivir en Salamanca.
O sea, porque Marta tampoco es salmantina.
No, yo soy de Bilbao, pero bueno, pues precisamente con la compañía de Víctor, pues siempre ha venido.
Veníamos mucho aquí en Salamanca. Sí, porque nosotros estuvimos trabajando juntos en la
Sí, nos gusta, pues justamente porque hay, aparte de los salmantinos, hay mucho movimiento cultural, mucha gente de Europa, de fuera de Europa, y siendo bailarines estamos acostumbrados a eso, a ese enriquecimiento, digamos, de otras culturas. Y bueno, nos atrajo, nos encanta, y llevamos un año con la escuela, que hemos abierto una escuela, pero yo espero que sean muchos más, porque nos sentimos muy bien.
Sí, aquí estamos muy a gusto aquí, y de hecho por esto la elegimos, porque como decía Marta, cuando estábamos en Víctor, pues veníamos casi todos los años a bailar aquí en Salamanca, y bueno, nos parecía una ciudad preciosa, además el tamaño justo, después de haber vivido tantos años en grandes capitales europeas, pues estábamos como un poco con una niña pequeña, también decíamos, bueno, queremos como una vida un poquitico más saludable al nivel de comunicación, de hacer las cosas un poquitico más.
Y a nivel mental también.
Y a nivel mental, exactamente. Entonces, yo además, siendo una persona que se ha criado en un pueblo muy chiquito, pues de alguna forma pues, me sigue atrayendo esto, ¿no? Uh-huh. No sin quitar nada a las grandes ciudades, que por supuesto eso me
sin han duda, aportado tiene sus ventajas, mucho, pero también tienen muchos inconvenientes. Claro, y por eso
y me han aportado mucho a mi desarrollo artístico y profesional. Y así elegimos Salamanca entonces para montar nuestra escuela, porque nos parecía la ciudad idónea y perfecta.
Precisamente, habéis abierto una escuela, tiene más o menos un año de vida. ¿Dónde está? ¿Qué tipo de danza enseñáis allí y quién puede apuntarse a esas clases?
Vale, pues está en la calle Cañizal, está muy céntrica. La gran mayoría de la gente no conoce la calle Cañizal, la conoce o por el Colegio Santa Catalina o por el Conservatorio de Música, que sí, está al lado.
Está junto a la calle Compañía, para que se hagan una
Exactamente,
idea.
Exactamente, es una traversa de la calle Compañía, eso es. Uh-huh. Y, o sea, muy céntrica. Y es un local muy bonito, hermoso, la verdad. Y nada, la escuela está centrada principalmente para ballet clásico y contemporáneo. Y entonces tenemos alumnos un poco de todas las edades dirigidos hacia eso, hacia el ballet clásico, el ballet contemporáneo. Sea para niños que tengan intención, digamos, de formarse como bailarines profesionales, y sea para gente adulta que dice, bueno, le gusta el ballet y lo quiere utilizar como una actividad cualquiera para mantenerse en forma, que por cierto lo animo a la gente a que lo haga, porque el ballet es algo que
o sea, que una persona, perdona Luca, una persona como yo, que no ha bailado nunca,
puedes venir a tomar clase
mareado,
con nosotros,
puedo apuntarme y no por te digo supuesto que vaya a tener el éxito que has tenido tú en la vida, pero por bueno, lo menos dar cuatro pasos sí que podría, ¿no?
Por supuesto que sí, claro, claro que sí.
Pues ya lo saben, apunten, la escuela, ¿cómo se llama la escuela?
Entre Pasos
y la calle
Cañizal.
En la calle Cañizal, junto a la calle Compañía, ahí está la escuela Entre Pasos de Marta Rodríguez y de Luca Vétere, dos magníficos profesionales, dos magníficos bailarines a los que hoy vamos a poder ver y disfrutar en ese concierto del Día de Europa a las 8:30 en el Auditorio Fonseca, que, como les digo, lamentablemente las entradas están agotadas, las invitaciones, porque eran invitaciones, pero sin duda habrá muchas más oportunidades de verlos y de disfrutarlos. Gracias a los dos por estar con nosotros.
Gracias a ti, Jesús.
Y de una bilbaína nos vamos a ir a otra, porque está con nosotros Andrea Alonso. Ella es la embajadora EPSO de la Universidad de Salamanca. Andrea, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Bueno, explícanos, ¿qué es esto de embajadora EPSO? A ver.
Pues bueno, es un programa de la Oficina de Selección de Personal de la Unión Europea, que se llama EPSO, y es un programa para que en cada universidad haya un embajador, un representante que difunda o dé a conocer las oportunidades laborales y de prácticas dentro de la Unión Europea, de funcionariado, etcétera. Uh-huh. Y bueno, en este caso soy yo la embajadora de la Universidad de Salamanca.
Es decir, lo hablábamos antes fuera de micrófono, hay oportunidades laborales en las instituciones europeas, entonces esa sí es la noticia, la buena noticia, ¿no?
Sí, hay oportunidades laborales y de prácticas también. Y bueno, aparte de los trabajos de funcionariado permanente, también hay contratos de un año o seis meses que permiten pues meter cabeza, por decirlo así, dentro uh-huh de la Unión, y luego ya es más fácil, pues ya una vez que estás dentro, intentar quedarte, sí.
Bueno, ahora, por ejemplo, que se habla de oposiciones en España, que van a salir muchas plazas para la administración pública, sí, para todos aquellos que estén pensando en presentarse en unas oposiciones, ¿Qué tienen de particular, de peculiar las oposiciones para presentarse a alguna institución en el Parlamento Europeo, por ejemplo?
Pues bueno, comparándolas con las oposiciones españolas, las oposiciones de la Unión Europea no tienen un temario concreto. Sí que hay que tener conocimientos de cómo funciona la Unión Europea en cuanto a instituciones, conocer un poquito su funcionamiento, pero de hecho en inglés se llaman competition porque lo que valoran son las competencias o las habilidades del candidato y son exámenes que se basan en una situación de trabajo real. Entonces, bueno, son un poco más dinámicas.
Más prácticas, se pueden entender, ¿no?
Eso es.
¿Y qué puestos hay, por ejemplo? ¿Cuál es el típico funcionariado de la Unión Europea?
Pues es que la verdad es que cualquier persona con un grado o una carrera universitaria ya podría acceder a lo que se conoce como el puesto de administrador. Uh-huh. Entonces, no hace falta tener una formación específica. Como digo, hay que tener conocimientos generales de la Unión Europea, pero después las oposiciones son iguales para todo el mundo y se elabora una lista de reserva con todos los candidatos que se pone a disposición de las instituciones y ya de allí ellos seleccionan a qué persona quieren para cada puesto. Uh-huh. Pero puede haber gente que haya estudiado Derecho, Administración Pública, temas de comunicación, traductores. Hay de todo.
O sea, que animaría desde aquí a cualquier oyente que nos está escuchando y digo, oye, estoy planteándome una oportunidad laboral en Estrasburgo, en Bruselas, porque además, hombre, fundamental, los idiomas, claro.
Sí, bueno, es requisito necesario saber dos idiomas como mínimo de la Unión Europea, además de nuestra lengua materna, pues un segundo idioma, y siempre se valora más pues aquel candidato que tenga más idiomas además de esos dos.
Uh-huh. Sí. Luego, además de, bueno, tú estás aquí estudiando en Salamanca, has venido desde Bilbao a estudiar.
Sí.
Y además estás estudiando dos carreras, ¿eh? Atención.
Sí, bueno, es un doble grado, pero
es
sí.
un doble grado, pero vamos, en mi lenguaje de hace ya 20 años de carrera, sí. yo decía dos carreras, ¿no?
Sí. Bueno, estás... sí, al final salgo con dos títulos, sí.
Con dos títulos,
sí.
vamos.
Traducción y Derecho, sí.
Traducción y Derecho, ¿y qué tal lo compaginas?
Bueno, pues las facultades están más o menos a 15 minutos, entonces a veces ando corriendo de un lado para otro, pero bueno, la verdad es que estoy muy contenta. Yo empecé haciendo traducción y luego me metí al doble grado y estoy contenta con la decisión. Uh-huh. Sí.
Luego, además, también desde tu puesto aquí como embajadora, además de informar de lo que hablábamos antes de esas oposiciones, también ofrecéis charlas, también explicáis a los más pequeños la importancia de Europa y precisamente eso, en un programa, por ejemplo, denominado Rumbo a Europa, sí. en el que les invitáis prácticamente a abrirse al mundo, a abrirse a Europa, ¿no?
Sí, bueno, el taller o la conferencia que organizamos era más que nada pues juntando a las diferentes organizaciones, pues como estoy yo para informar sobre oposiciones uh-huh. en la Unión Europea, también estaba la Red Eures.
El voluntariado también.
El voluntariado
ejemplo.
También. Entonces, bueno, era un poquito juntarnos las tres organizaciones para dar a conocer pues a todos los estudiantes que estuviesen interesados qué opciones tienen o a quién tienen que dirigirse para informarse mejor, y también lo hemos hecho a nivel universitario y después también en los institutos.
Porque decía lo del voluntariado porque puedes trabajar en la Unión Europea pero también puedes ser un voluntario de la Unión Europea.
Sí, hay programas de voluntariado. Y bueno, ahora además se valora muy positivamente haber realizado cualquier tipo de voluntariado, sea el de la Unión Europea o no, para cualquier puesto de trabajo, y no solo en las oposiciones para la Unión Europea, sino también en las empresas privadas. Aquí en España cada vez se está implantando más pues eso, que la gente haya hecho un voluntariado o haya realizado algún programa de este tipo.
Bueno, pues ha sido un placer conocerte, Andrea. Te deseamos mucha suerte en esas dos carreras y también mucha suerte en esta embajada, vamos a decirlo así, que mantienes abierta en el Centro Europe Direct de la Universidad de Salamanca. Sí. Ha sido un placer, mucha
Muchas
suerte.
Gracias, igualmente.
Y a todos ustedes, realmente, como ya viene siendo una tradición, vamos a seguir viniendo, si es que nos invitan. Vamos a dar las gracias al director, a todos los que formáis parte de este Centro Europe Direct de la Universidad de Salamanca, en especial a Paz también, que es una persona que se ha encargado de toda la logística de este programa. Y ahora siguen con Hoy por Hoy Salamanca desde los estudios donde ya